Hola y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Oneg Baile, el módulo de la MED. Acá Eliezer Markov los saluda a todos. Acuérdense que pueden encontrarme en redes sociales: Agustín Markov en Facebook, Chori Markov en Instagram. Estoy feliz de recibirlos nuevamente a ustedes y por supuesto también a Benja Alaluf. Benja, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Agus? Eliezer Markov ahora en la vida real. Yo, Benjamín Alaluf, en todas mis redes y en todas mis páginas y en todo. ¿Cómo estamos? Qué lindo tema el que vamos a tocar hoy. Estoy muy entusiasmado.
Sí, la verdad que muy entusiasmados también por los mensajitos que vamos recibiendo, los comentarios, algunas opiniones también para debatir un poco. Digo que algunos ya están esperando que haya una versión Oneg Open, ¿sí? Que estemos todos reunidos en un lugar discutiendo todos estos temas, que bueno, podemos llegar a pensarlo para más adelante cuando termine la cuarentena. Pero hoy tenemos un tema espectacular, yo sé que algunos se van a entusiasmar mucho. ¿Querés presentarlo vos, Benja?
Bueno, vamos a hablar de un tema que está buenísimo y es muy importante, quizás la base de todo lo demás. Y es nada más ni nada menos que la educación. La educación como idea, como concepto y como proyecto también. ¿Qué es la educación? Vos, Eliezer, que venís un poco del palo ese, ¿cómo la definirías en primera instancia, lo primero que se tiene a la cabeza?
Bueno, hace un ratito hablábamos, Benja, mientras preparábamos un poco este episodio, yo te decía que a mí las ideas de Paulo Freire me gustan mucho, que asocian a la educación con la liberación, que el objetivo, el gran objetivo de educar a alguien es lograr su liberación. Así que me parece que ahí está mi punto central. ¿Qué opinas vos?
Me gusta, lo relaciono con una idea que aprendimos ambos de nuestro gran moré, Baruch Seidenknopf, que nos enseñó que la educación nos iguala como individuos y que viene justamente a nutrirnos y a darnos las oportunidades para enfrentar el mundo. Pero cuando hablas de liberación, ¿qué vendría a ser liberarse?
Bueno, por ejemplo, vos decís, la educación nos iguala, pero al mismo tiempo también tenemos que ser iguales en algunos sentidos para llegar a la educación. Eso es donde viene la educación a liberar. Poder abrir los ojos y ser conscientes de distintas desigualdades, problemáticas que hay en el mundo, en las cuales uno tiene que considerarse actor principal, meterse en esos problemas e intentar ayudar a solucionarlos. Me parece que la educación, de alguna forma, corre algunos velos que sin la educación estarían frente a nuestros ojos durante toda nuestra vida.
Está muy bueno lo que decís, y ahí entraría una pregunta de, ¿entonces se completa en algún momento de la vida la etapa educativa? Porque uno pareciera recibir el título del secundario o de la universidad, y en un momento entonces como que dejas de educarte, o ahí termina esta etapa y empiezo, no sé, otras etapas, a trabajar, a formar una familia, pero formalmente ya no estamos bajo el amparo de la idea de la educación. ¿Qué pensás vos de esto?
Pienso que es algo desastroso. O sea, si lo pensamos realmente como proyecto de vida de un ser humano, es algo muy malo, porque al final de cuentas la educación es una etapa de la vida, hoy, cuando en realidad la educación debería ser el hilo conductor de toda esa vida. Nosotros sabemos, más allá de que alguno pueda estudiar algo aparte, por ejemplo, meterse en algún curso, un shiur de el módulo de la MED, y estudiar un rato de Mishnah, la verdad que eso no es estar dentro de un marco educativo general, sino son pequeñas excepciones a las actividades semanales que solemos tener. No entendemos bien por qué la educación formal se termina tan tajantemente en la secundaria, o si alguno quiere seguir estudiando un poco más, en la universidad, en un terciario, en algún curso. Pero hoy en día en Argentina, con tener el título secundario, ya está. Estás liberado de estudiar. Cuando en realidad, si seguimos lo que decíamos antes, quedaste fuera de lo que te podría liberar.
Claro, claro. Entonces, hay una asociación que hacemos muchos, tal vez inconscientemente, donde presuponemos que la educación es algo inherente al niño, más no al resto de las etapas de la vida. Y eso es algo que debiésemos replantearnos claramente. Y quizás es una primer reflexión / conclusión de esta conversación, de este episodio, donde siempre deberíamos estar proponiéndonos la idea de extender nuestra educación, extender estas instancias de aprendizaje.
Ya diste el mensaje final, ya está, estamos para irnos, para tomar un cafecito e ir cerrando. Pero vamos a charlar algunas cosas más. Por ejemplo, Benja, me parece que algo fundamental, cuando hablamos de que la educación es una necesidad, tiene que haber siempre una premisa de ignorancia. ¿En qué sentido? O sea, uno tiene que realmente considerarse como una persona que no sabe todo y de esa manera considerar que un proyecto educativo tiene que ver con lo que uno necesita. Si consideramos que ya lo sabemos todo, no vamos a dedicar ni un segundo de nuestra vida en buscar algún lugar o espacio donde conocer un poco más. ¿Te parece que eso se refleja hoy en día? ¿Lo ves en algún sentido?
Claramente. De hecho, yo creo a medida que se complejiza el mundo, más es nuestra ignorancia ante esta complejidad y son más las ataduras que debemos romper al momento de liberarnos por medio de la educación. Porque tal vez hace miles de años, todo el conocimiento que el mundo había fabricado era cómo matar a un mamut, qué sé yo, y tres cositas más. Pero a medida que la humanidad y la sociedad avanzan, en realidad nosotros vamos creando conocimiento, entonces hay más posibilidades de estar atados por la ignorancia. En ese sentido, rescato lo que dice el Rambam Maimónides de que la educación termina el día de nuestra muerte. El último día de nuestra vida debemos considerarnos como si estuviésemos en la etapa de la educación. Y seguramente Maimónides se hubiera opuesto mucho a los paradigmas y a los formatos educativos de los últimos siglos, cómo acortaron la etapa escolar y pautaron que había un momento en que uno más o menos dejaba de estudiar, porque ¿quién era el valorado en aquel momento? El hombre que iba a la casa de estudios y diligentemente dedicaba un tiempo fijo de su día, ni siquiera de su semana, de su día, a aprender. Y después había tiempos para trabajar, para tener vida social, pero todos los días había una obligación moral de dedicarse al estudio.
Bueno, primero quiero decir algo que seguramente quien esté escuchando este podcast debe estar pensando, que es, ¿se imaginan el aula dentro de la caverna, los chicos cursando Mamut 2 en el segundo semestre del año 50 millones antes de no sé quién? Pero también algo que puede estar pensando quien no se escuche, es decir, bueno, entonces es muy fácil hablar de un mundo en el que uno puede decir, bueno, trabajo poquito y me paso el día estudiando, como que no representa lo que hoy necesitamos de la distribución de las horas del día. Lo cierto es que creo que ni Benja ni yo, corregime si me equivoco, estamos planteando un ideal donde la educación sea 10 horas por día. Estamos planteando un ideal que podría ser real y que no entendemos cómo no lo es, en el cual la educación ocupe un momento de cada día. Un momento. Y ese momento puede ir variando. Quizás en algunos estadios de la vida, como es los chicos, pasan horas dentro de una institución llamada escuela donde aprenden, pero no necesariamente cuando termina esa etapa de la niñez o adolescencia, tiene que pasar de 8 horas a cero. Podría pasar a un número un poco más calmo, más cauto, pero que esté correspondido también con la necesidad de estudiar y seguir educándose.
No, claro, lo que pasa es que hoy estudiando ya no le sos tan funcional al sistema que pretende y prevé en vos a un ser productivo, que por eso te brindan conocimientos acotados. Hace un ratito también hablábamos antes del podcast, esto de que se nos brindan tantas herramientas lógicas, matemáticas, pero finalmente es todo y apunta a la resolución de problemas porque se pretende de nosotros que de alguna u otra forma terminemos en la cadena productiva y somos como peones, ¿no? Donde tampoco desarrollan tanto nuestras vetas artísticas u otras cosas que debiesen por ahí tener el mismo valor. Cuando se habla de estudiar Torah, estudiar Talmud, o estudiar en general algo de esa línea, es desarrollar una veta que tiene que ver con la profunda apreciación del sentido de la vida y la espiritualidad. Y el asombro, y conocer las virtudes y reconocer también las miserias del otro, son cosas muy profundas, pero como no son útiles en el sentido productivo del término, no parecieran ser relevantes al sistema educativo. Grosso error, claramente, porque después el mundo se empieza a edificar sobre esas miserias y esas carencias que son fruto de no haber desarrollado esas otras habilidades tan o mucho más importantes seguramente que la capacidad de resolver una ecuación lógica.
Me encanta lo que decís. La gran pregunta es por qué seguimos usando muchos de esos modelos hoy en día. Y acá me tomo de lo que decís, porque si hay algo lindo del modelo educativo judío a través de las generaciones, y de acá a poquito nos vamos metiendo en, más en lo particular, este modelo educativo del cual estamos hablando, que atravesó muchas generaciones, podía terminar con que alguien que se dedicara a una actividad que nada tuviese que ver con la Torá o con el Talmud, pudiese recitar de memoria y saber y ser un ilustrado en, por ejemplo, cosas de Torá y Talmud que hacen a ser mejor persona. Digo, en el shtetl, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, podía haber un tevi, el lechero, que supiese psukim de la Torá, versículos de la Torá, cuando quizás algunos contemporáneos de él, de otros lugares, no sabían ni siquiera leer y escribir todavía. Entonces, está claro que hay un mensaje en el judaísmo que nos atrapa un poquito. Entonces, déjame que te pregunto, Benja, ¿qué lugar te parece a vos que ocupa la educación en el judaísmo?
¿Históricamente o en la actualidad? Porque creo que son dos respuestas distintas.
Mirá, yo lo pensaría de la siguiente manera. Si vos pensás que lo que vivimos hoy es una excepción al mensaje general del judaísmo a través de las épocas sobre lo que es la educación, tratalo como una excepción y no lo trates como algo del todo. Si pensás que es algo que forma parte de ese todo, incluilo.
Yo creo que la educación para el judaísmo siempre tuvo un lugar primordial. De hecho, siempre te ha juzgado con mayor severidad el ignorante, el amaretz, que el apikoire, que el hereje, porque la ignorancia era vista casi como una transgresión. El mundo, nuestra tradición, y a lo largo y a través de muchos pensadores, se manifiesta como un objeto a ser conocido o una realidad a ser comprendida para finalmente poder expresar lo que realmente significa vivir, habitar el planeta y todo lo que esto significa. O sea, la comprensión es un medio para valorar la riqueza misma de la vida. Y esto es tratado desde los más racionales hasta los más místicos. Siempre había una veta de comprensión de la realidad con distintos matices según las escuelas de pensamiento, pero apuntaba a esto, a comprender y a transitar la realidad. Cito a Santiago Coadlov, que vos sabés que es un pensador que a mí me gusta mucho, que escribe un libro llamado La extinción de la diáspora judía. Y en este libro él explica que la época actual pareciera ser una excepción y que justamente la ignorancia de los judíos, en este caso, ¿no? Por supuesto, es la que podría vaticinar la extinción de la diáspora judía, porque somos ignorantes de nuestra tradición y somos ignorantes en general, porque el solo hecho de estar nutridos de la cultura que nos brinda la escuela y la universidad no significa ser seres pensantes necesariamente o ser seres educados. Como vos bien mencionaste antes, podía haber un sastre que citara el Talmud de memoria y uno diría, cosía mejor el tipo de lo que lo hacía un sastre que no, seguramente no, pero tenía otra apreciación y otra valoración por la vida. Hoy tenemos judíos brillantes en sus ámbitos en los cuales se han formado, pero se está apagando el bichito de la curiosidad por saber más y por sentir que saber es como un imperativo ético que va más allá de lo que solamente va a fin de lo que hacemos.
Fantástico, realmente me gusta mucho. Me parece que si hablamos, por ejemplo, de que vivimos en un judaísmo rabínico desde hace por lo menos 2000 años, está claro que la educación tiene un lugar central, así está pensado. De hecho, un rabino, más que nada, el rol que ocupa en cualquier comunidad es el rol de ser un maestro, de ser un educador, más allá de que existan escuelas y que haya Morim y Morot, y más allá que hace cientos de años estaba el Lehrer en el Shtetl enseñando, a la par que el rabino estaba en el Beit Midrash, en la casa de estudio, en la casa de discusión. No se puede pensar un judaísmo sin la parte educativa. Porque además, lo que va pasando con las generaciones judías, o lo que iba pasando, más que nada, es que esa educación se iba alimentando, se iba retroalimentando de la generación anterior. Una generación anterior a la cual se la respetaba mucho, se estudiaba de lo que dijeron los sabios anteriores, pero siempre se trataba de construir más, de buscar algún comentario nuevo, de buscar una interpretación nueva. Y así, erróneamente nos han llamado el pueblo del libro, cuando en realidad somos el pueblo de la biblioteca. Hoy una biblioteca judía abarca un sinfín de conocimientos distintos que lastimosamente hoy son inaccesibles para la mayoría de los judíos, porque no saben que existen, porque no saben cómo leerlos, porque no saben cómo interpretarlos. O sea que lastimosamente hay algo que claramente en esta época se está empezando a resquebrajar. Y a ver, por esta época, no sé si estamos hablando de los últimos 10 años, por ahí estamos hablando de los últimos 100 años, ¿sí? Dependiendo del lugar, habría que hacer la cuenta necesaria.
Claramente Maimónides también hablaba de esta idea de que la educación afilaba la mente en toda etapa de la vida, te agudizaba tu capacidad de pensar. Y algo que me gusta mucho y que por eso creo que hay paradigmas maimonidianos que parecieran tan relevantes y es como que en ese sentido involucionamos. Y voy a traer particularidades que tienen que ver con la disposición de las aulas, por ejemplo. El Rambam, Maimónides, hablaba que nadie podía sentarse atrás que otro. El maestro tenía que poder ver a los ojos y poder dirigirse a cada estudiante, no estarlo formando en filas. El Rambam hablaba de que si el maestro enseñaba de pie, los estudiantes tenían que estar de pie, y si el maestro estaba sentado, los estudiantes tenían que estar sentados, pero que no hubiera disparidad en la posición siquiera del hablar. Y vos decís, eso lo dijo hace 1000 años. Y en ese sentido, por supuesto, nadie dice que él haya tenido la verdad ni la razón. Pero me suena mucho más lógico, en el contexto educativo, un aula bien distribuida, donde el profesor se asienta como, no un par, pero sí a la par de sus estudiantes. Y eso, viste, como que en realidad hoy hacemos todo lo contrario.
Bueno, ¿cómo contarle esto a un docente o a una docente con aulas superpobladas? Sí, que hoy, incluso por toda la situación de salud que estamos viviendo, es el principal desafío para un retorno a las clases, porque implicaría que esa situación de todos los chicos uno al lado del otro sería inviable. Ni hablar las universidades, yo me acuerdo cursando en la facultad y clases, pero numerosísimas, con un sinfín de alumnos. Y lo que decís vos del Rambam ahí no tiene nada que ver. Está claro que no hay nada del Rambam en todo eso que vemos hoy en día. Pero también le sumo algo más, porque vos decías, el Rambam hace 1000 años lo dijo. Pero vayamos más atrás, vayamos a la época de la Mishnah, vayamos a la época del Talmud, en época donde se estudiaba en Jevruta, uno frente a otro. Que de alguna forma, y le contamos a la gente, es una forma en la cual estudiamos nosotros dos con Benja. De hecho, muchas de estas charlas surgen a partir de esos momentos de Jevruta, en los cuales estamos estudiando uno con el otro, una fuente o varias abiertas arriba de la mesa, y temas de discusión que aparecen, ¿sí? Esto solo se puede lograr de esta manera, en la cual dos personas se enfrentan y empiezan a elaborar contenido juntos. Pero no empiezan a elaborar. Esto es muy judío, ¿no? No vienen a repetir solamente algo que vino antes y nada más. Repiten lo que vino antes, la memoria tiene su lugar, pero al mismo tiempo construyen algo nuevo, algo que solo se puede dar porque se encontraron en ese momento, en ese lugar. Y le sumo una más, la vamos a complejizar todavía un poquito más. El Talmud trae lo novedoso de una educación intergeneracional entre gente que no se conoció. Entonces, cuando uno sale a estudiar el Talmud, se dispone a estudiar el Talmud, y esto sucedió con judíos a lo largo de todas las épocas, cada uno iba discutiendo con la generación anterior. Y no eran solamente mis ideas, no era mi concepción del mundo y nada más. Todo judío que se disponía a estudiar tenía que enfrentarse consigo mismo, con los que vinieron antes y con los que vinieron antes de antes de antes. Y pobre del que solamente se quedara con solamente una cosita, tenía que ir a revisar lo que dijeron todos. Esto también construye a un educando pensante, porque le hace dar cuenta que no hay una sola realidad, que hay un montón de opiniones distintas y que conocer todas es la única forma de poder elaborar un pensamiento realmente propio. Ahora, está claro que en los sistemas educativos que vemos hoy, eso no puede pasar.
¿Sabes qué, Agus? Vas hablando y se me van ocurriendo tantas cosas que voy a tratar de ordenar un poco lo que quiero responderte. En primer lugar, yo creo que vos aludís a una de las claves de la educación judía, por lo menos en los últimos 2000 años, desde el nacimiento del judaísmo rabínico, que es el Pilpul. El Pilpul es este debate, esta creación que se va dando fruto del análisis profundo de los textos y las ideas que se van creando y los disensos y el no estar de acuerdo y buscar argumentos y buscar en los libros, en las generaciones, en los siglos, en los sabios, etc. Y que se presenta principalmente en un formato de a dos personas que se sientan frente a un texto y lo empiezan a estudiar y a dar vuelta y a dar vuelta y a dar vuelta. Eso es algo maravilloso. Segundo, se me viene también otra idea del Moré Baruch Sayin-Deknop, que claramente es un gran educador, y le dedicamos un cariño grande si es que nos está escuchando, qué lindo sería, que él dice también los niños y la pregunta del niño viene a irrumpir y a romper paradigmas. Entonces, la educación también viene para ayudar a los adultos a pensar de manera distinta cuando el niño, ante el asombro que después los adultos van perdiendo esa capacidad, preguntan algo que rompe estructuras.
Me parece que el judaísmo siempre, siempre vino a defender la idea de que un alumno tiene que respetar a fondo a su maestro y la idea de que Kevod HaRav, ¿sí? Del honor al Rav, al maestro, al rabino, es fundamental, pero que siempre viene acompañado con la idea de que el alumno siempre le puede enseñar al maestro y que el maestro nunca tiene toda la verdad. Y tenemos muchos ejemplos en nuestra tradición para ver cómo maestros supieron decir me equivoqué, o decir no lo sé, y darle cabida a su educando para que le enseñe algo nuevo. Mismo, por ejemplo, en esta última parashá, en esta última sección de la Torá que leímos, donde Moshe dice no sé la respuesta ante la pregunta de las hijas de Tzelofhad, y va a consultar a alguien. Y eso también es educación, a partir del ejemplo.
Bueno, el Tratado de Brajot dice, espero citarlo bien, Lamed et leshonja lomar einen yodea. Enséñale a tu lengua a decir no sé. Y eso es algo muy importante porque no hay nada peor, si hablamos en términos educativos, que inventar algo para salir rápido del momento bochornoso. No es pecado no saber, pero muchos de repente se sienten ofuscados o presionados ante la circunstancia de no saber responder algo, y entonces recurren a de lo que se diría coloquialmente jarta, que es rellenar con lo que se me ocurre. Y es mucho más importante poder decir, mira, no sé, voy a averiguar, vamos a ver qué puedo sacar de esto. Pero bueno, Eliezer, el tema da para tanto que seguramente va a haber más episodios relacionados con la educación y sería lindo que este despierte también preguntas, inquietudes, como decíamos hace un ratito, y tal vez en base a eso ir pensando cuando hablemos nuevamente de la educación desde distintos lugares. Vamos a hablar uno de esos temas que es la educación no formal o particularmente la Drajá. Seguramente es uno de los proyectos educativos más novedosos del judaísmo en términos históricos, pero hay un montón de análisis que tienen que ver con la igualdad, con los derechos de los que antes no estudiaban y ahora ya han sido, por supuesto, incluidos en el canon del estudio y da para hablar un montón. Así que, ¿qué podríamos decir para cerrar este episodio?
Bueno, creo que podríamos recurrir nuevamente a la idea de que no hay un tiempo final para estudiar, no hay una etapa de la vida que esté libre de la necesidad de estudio. Así que los invitamos a todos a seguir estudiando y seguir conociendo. Principalmente, claro, con los Shiurim de Lilmod de Lamed, que están espectaculares. A ver, quizás este podcast, este episodio, lo escucha una persona dentro de 10 años y dice, wow, ¿qué era Lilmod de Lamed? Y va a revisar a la enciclopedia, en la biblioteca, a ver qué dice los historiadores al respecto. Pero la idea central es esta, no hay un momento para educar y un momento para no educarse en nada. Tenemos que buscar cada uno el tiempo necesario para conocer siempre un poquito más.
¿Vos creés que en 10 años alguien sepa abrir una enciclopedia, Chori?
Yo no sé si hoy alguien sabe abrir una enciclopedia, creo que hoy las enciclopedias se usan más como generadores de peso, por ejemplo, para alinear una hoja o para tener una puerta y que no se abra, más que para conocer algo. Pero bueno, también podría ser un tema para el próximo episodio de la educación. Dios mediante, por ahí en la segunda temporada.
Estaría bueno, podemos traer un educador también.
Me encanta, me encanta. Pero bueno, vamos dejando por acá, vamos dejando este cuarto episodio de One by Lilmod Lelamed. Desde acá los saludamos a todos, les mandamos un fuerte abrazo y esperamos, por supuesto, sus comentarios. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima. Benja, te saludo con un fuerte abrazo.
Gran abrazo, Agus. Chau, chau.